nos vamos a ir inmediatamente con el narcolote. Este es un tema que viene, Alberto, desde sus tiempos. El Museo de Arte Moderno de Bogotá, pues ha pensado en su ampliación siempre hacia un parqueadero que hay al lado.
Sí, no, estaba previsto desde que Salmona hizo los planos.
Y está el diseño y todo. Ahí está el parqueadero.
Sí, sí, sí.
Ahí está el parqueadero. Pues resulta, Alberto, que cuando llega el momento de la posibilidad, estamos ante un narcolote. María C., ¿qué sabemos?
Pues mire, Julio, este es un lote que perteneció al narcotraficante Pedro Pablo Rayo, que hizo parte, recordemos, del cartel de Cali, y hoy este lote está en manos de la Sociedad de Activos Especiales. Julio, es un lote muy, muy grande, más de 5.260 metros cuadrados, valorado en más de 55.900 millones de pesos, y como usted lo decía, está ubicado al lado del Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, es decir, en el centro de Bogotá, en la calle 24 con carrera Sexta, Paula.
Julio, pues este lote está en venta por parte de la SAE. Sin embargo, artistas, cineastas, escritores y arquitectos, Julio, se están oponiendo a esta comercialización, argumentando que este lote está destinado para ampliar el museo. Por eso a esta hora saludamos a María Elvira Madriñán, arquitecta y profesora de la Universidad de los Andes. Doctora Madriñán, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, ¿existe algún compromiso, algún proyecto que demuestre que este lote es apto para la ampliación del museo?
Buenos días, Paula. Muchas gracias por contactarnos. El lote fue entregado al Mambo como depositario provisional en el momento en que fue incautado. Y desde ese momento se empieza a pensar en la posibilidad de que pueda ser adjudicado al Ministerio de Cultura y a través de eso poder hacer alguna asociación con el Mambo para poder sacar adelante este proyecto de ampliación. Desde ese entonces empezó a soñar con la ampliación del Mambo como una necesidad imperiosa, porque el Mambo tiene una colección impresionante que no puede estar exhibida sino como un 15% de su colección, y pensando en que sería una posibilidad de enriquecer al país y a la ciudad con esa riqueza de colección que tienen ellos. Entonces, este fue el inicio de pensar en la ampliación del Museo de Arte Moderno, para lo cual Gloria Sea y Rogelio Salmona empezaron a pensar en el proyecto, y se desarrolló un proyecto que contemplaba esa ampliación del museo, que el museo actual tiene más o menos 5.000 metros. La ampliación contemplaba como 15.000 metros de sala de exhibición, más espacios abiertos, más una zona amplia de parqueaderos, por cumplir una necesidad que existía en el sector, ¿cierto? Ese fue como ese gran sueño que dio origen a pensar en la ampliación del museo y a buscar posibilidades para que eso pudiera volverse una realidad.
Arquitecta, pero entonces esa ampliación, digamos, no está en firme, no es un proyecto que se vaya a llevar a cabo, y se lo pregunto también porque ahí, y desde diciembre de 1999, pues hay un contrato de arrendamiento con la Asociación del Mercado de las Pulgas de San Alejo, que funciona en este lote los domingos y los días festivos. Entonces, si no está en firme la ampliación y si sigue funcionando este mercado de las pulgas, ¿por qué ustedes se quejan de esta comercialización?
A ver, nosotros lo que queremos es pensar que esto podría ser un proyecto de país, un proyecto de ciudad, que se hiciera un convenio tripartita entre el Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y el Mambo, y pudieran realmente entregar un proyecto que enriqueciera la actividad cultural del país. No estaba en ningún momento solucionado el tema de los mercados de las pulgas, pero cuando se empezó a pensar en la ampliación, también se empezó a buscar una solución que era hacer cuando se hizo el proyecto de la Avenida Jiménez y después el del Camino a Monserrate, se pensó hacer en un proyecto que se llamaba Las Terrazas de San Alejo, también diseñado por Rogelio Salmón, donde se dejaba un espacio para que pudiera darse el mercado de las pulgas.
Sí.
Como, y se quedara como un sitio establecido en un lugar de gran afluencia de público. Entonces, todo esto, como le digo, eran sueños, no había una concreción, no se tenía una seguridad de que el lote pudiera ser adjudicado directamente al museo, porque es una entidad privada, pero sí es importante recalcar el carácter de el objeto del museo, que es más, realmente es el enfoque es público, todo lo que hace es educativo y cultural. Entonces es ver cómo desde el gobierno nacional y distrital se podría pensar en buscar una solución que le dieran la posibilidad de enriquecer de verdad ese sector de la ciudad y la actividad cultural del país con un proyecto de ampliación del Museo de Arte Moderno.
Sí, arquitecta, usted nos habla de los planos del maestro Salmona, un proyecto y demás. ¿Usted sabe cuántos recursos invirtió el Ministerio de Cultura y, bueno, otras entidades del gobierno en este proyecto?
No, realmente el Ministerio de Cultura, digamos, esto era un proyecto más de un sueño. Así como se hizo el Museo de Arte Moderno inicial, que eran pensando en concretar ideas, esto no fue algo pagado, sino a través de el deseo de Gloria Sea de sacar esto adelante. Se dieron unos recursos iniciales para poder avanzar el proyecto, pero no es un proyecto que esté que se le hayan invertido recursos del Ministerio de Cultura.
Pues agradecemos a la arquitecta y profesora de la Universidad de los Andes, María Elvira Madriñán, y para conocer la posición de la Sociedad de Activos Especiales, saludamos a Constanza Cifuentes, vicepresidenta de Bienes de la SAE. Señora Cifuentes, bienvenida a la W. Buenos días.
Muy buenos días a todos, a los escuchas, a la arquitecta, muy buenos días.
Bueno, quisiéramos conocer la posición de ustedes frente a este lote y sobre todo por qué 22 años después de su incautación apenas se puede comercializar.
Bueno, es importante recordar que como Sociedad de Activos Especiales iniciamos a funcionar desde el año 2014, retomando entre otras cosas todo el inventario que estaba a disposición de la DNE. A partir de esta fecha se ha venido haciendo un desarrollo normativo entre el cual se encuentran los mecanismos para que nosotros podamos cumplir con la función que es administrar los bienes que se encuentran sometidos en procesos de extinción de dominio. Es así como, posterior a una revisión, se encuentra que este lote se ajusta a las características que señala la ley para salir a enajenación temprana, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, ha pasado todo este tiempo, este predio todavía no ha sido objeto de una decisión definitiva por parte de la instancia judicial. En ese sentido, se surtieron todos los trámites, como lo establece la ley, y se publicó a través de CISA, la Central de Inversiones, que es el comercializador de bienes del Estado, para una subasta pública el año pasado.
Doctora, leyendo un informe de doña Marta Soto en la unidad investigativa del diario El Tiempo, el avalúo del lote, el avalúo catastral está en 19.000, pero la valoración del lote es de 55.000.
Sí, señor. El lote fue publicado, como yo les decía, a través de CISA el año pasado por un valor de 55.942 millones de pesos aproximadamente. Pues como todos ustedes saben, la valoración catastral difiere en la mayoría de las veces de la valoración comercial de cualquier predio.
Sí, vicepresidenta Constanza, ¿tiene la SAE alguna forma de dialogar con Ministerio de Cultura o el Estado para responder a la petición que están haciendo hoy los artistas de intentar negociar este lote para el tema del mambo?
Claro que sí. Digamos que es importante señalar que hemos acompañado desde el inicio esa iniciativa. Hace un par de años se tuvo la oportunidad de estar en mesas de trabajo con la señora Gloria Zea para poder llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, es pertinente recordar que como función principal la SAE tiene la de hacer productivos los bienes, y a la fecha no se ha logrado concretar, como también lo dijo la arquitecta que intervino hace un par de minutos, nunca se logró concretar un negocio frente a este bien.
Sí, eso quiere decir entonces que si aparece algún interesado para adquirir este lote, pues ustedes terminarían vendiéndolo y ese proceso de lograr un acuerdo con el Mambo pues quedaría en la nada.
Digámoslo de una forma más clara, el proceso de Mambo, al igual de que todos los procesos de venta que tenemos en la SAE, son públicos, ¿sí? Tal como lo establece la ley. De hecho, pues se puede consultar a través de CISA todos los términos y condiciones a los que fue sometido para la subasta. Eso no quiere decir que cualquier persona que esté interesada en darle continuidad a este proyecto no lo pueda hacer.
Mire, pude observar en la televisión Canal Caracol que el director de la entidad se queja de la forma como muchos abogados se dedican a obstruir la labor de ustedes. El lote al que nos estamos refiriendo, ¿hace parte de ese obstáculo?
Digamos que en general nosotros recibimos y atendemos requerimientos de todo tipo frente a los mecanismos de administración. Y en ese sentido, precisamente cuando se abrió la subasta, tuvimos un periodo de observaciones en donde, entre otras cosas, se observaba y se preguntaba a la entidad sobre el respeto a las normas que sobre cualquier proyecto que se adelantara en el lote se debían respetar. En ese sentido, nosotros, respetuosos de la ley y cumplidores de todos los procedimientos y sobre todo dando cumplimiento al principio de transparencia y publicidad, dimos respuestas a todas esas series de preguntas, a las que se han presentado dentro del proceso y a las que se han presentado fuera del proceso por todos los ciudadanos en general.
Sí, vicepresidenta, el tema de la productividad de este lote pues es muy importante, por eso quiero preguntarle en este momento quiénes están encargando del mantenimiento de todos esos metros cuadrados y sobre todo qué va a pasar con el contrato de arrendamiento que ya hay con la Asociación Mercado de las Pulgas San Alejo. ¿Ese sí va a seguir adelante?
Digamos, en este momento, como ustedes bien lo saben, existe un, a través del mecanismo de depósito provisional, una administración de este lote. Sin embargo, al momento que se pueda surtir toda la etapa para la venta del lote, deberá ser entregado a la persona bajo las condiciones que aparecen publicadas en la subasta, que en general corresponden a la entrega de la totalidad del lote, que ustedes ya bien señalaban el área.
Sí, doctora, una última inquietud. Más o menos por su experiencia, ¿cuándo sale el lote a subasta?
El lote, como lo señalé anteriormente, ya fue publicado desde el año pasado, exactamente el 20 de septiembre. Allí se encuentra toda la
pregunta es, ¿cuándo cree usted que se venda?
Digamos, han habido muchos interesados, ¿sí? Estamos en un horizonte donde hemos estado respondiendo varias preguntas a los interesados. Es importante señalar que las personas que se han acercado a preguntar o con un interés comercial frente al lote han hecho los análisis para poder darle respeto a todos los procedimientos para el desarrollo de los proyectos. Nosotros esperamos, digamos, no podríamos llegar a decir en 1 o 2 meses, digamos que eso también corresponde a las capacidades económicas que tengan las personas interesadas en el
tema. Doctora, si llega una persona hoy con los 55 mil millones de pesos, ¿se lo venden o no se lo venden?
Claro, es nuestra obligación ponerlo.
O sea, que llegue con los 55 mil, se lo venden.
Con los 55.942 millones, sí, señor.
Bueno, pero, yo le, Alberto, no le rebaja los 942.
No, pues.
Recordemos que toda esta plata va destinada a una única función, que es la inversión social y la lucha contra el crimen organizado. Eso pues es importante
resaltarlo.
Es una cosa
peor, que toda venta, suscita el reclamo del que habla el director de la institución al que me he referido, en el que hay un grupo de abogados dedicados a recuperar los bienes a sus antiguos dueños.
Bueno, pues, sí. Doctora, muchas gracias por atendernos, muy amable.
Es un gusto, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio para poderle explicar a la comunidad lo que está pasando. Mil gracias.
Muchas gracias. Alberto, no hay nada que hacer. No pensarán ni los del mercado de las pulgas ni los del museo que un señor que paga 55.972 millones de pesos por un lote va a continuar con el mercado o se lo va a ceder a la ampliación del museo, ¿no?
El que compra
esa vaina hace un edificio espectacular ahí.
El mercado de las pulgas ese es un mientras tanto, simplemente.
Exacto. ¿No?
Para poder sostener el mantenimiento. Exacto. Pero por supuesto que no. Lo único es que el Estado resolviera convertir ese lote en un lugar, como lo dice la profesora de la Universidad, la arquitecta de la Universidad de los Andes, en un sitio de servicio público, bien cultural o de otra índole, pero al servicio de la ciudad.
No, Alberto, es que eso sí, donde abran esa compuerta, ¿usted sabe cuántos narcolotes atractivos hay para lo mismo? ¿Cantidades?
No, la lista es aterradora. Los predios turísticos, sobre todo, son innumerables.
Sí, y más, Alberto, con lo que dijo al final, es que esto es para inversión social en la lucha contra el narcotráfico.
Así es.
55 mil millones de pesos. Sí. A menos, Alberto, de que no aparezca el ingeniero, yo no sé quién, John, Pacheco, no sé qué, diga, bueno, vamos a hacer un edificio y los 3 primeros pisos los vamos a conectar con el museo como parte de la extensión del museo. Bueno, estoy soñando, ¿no, Alberto?
Sí, no, pero no es mala la idea.
Estos son negocios, ¿no?
Sí. No, y es que así es como se solucionan las cosas.
Ah, no, sí.
Porque el Estado no tiene la capacidad de financiar esas buenas ideas, esas ideas de las que hablaba Hernando Santos.
Entonces hacemos un mega edificio, Alberto, y en los 3 primeros pisos la extensión del museo, y hace parte de la arquitectura de ese nuevo edificio.
¿Le puedo dar otro nombre? Le recuerdo el señor esposo de la directora del museo, ¿no? Don Nayib Neve podría sacar adelante la iniciativa.
Es que él tiene otro edificio allá abajito en la 26.
Por eso, pues que empieza a consolidar el eje Neme cultural con sus torres ahí en el Centro Internacional, atrio y luego las del museo, la Torre Mambo.
Él es un señor que tiene sangre, o sea, la filantropía le brota por la sangre.
¿Por eso?
Por su padre, por su tío, pero también es un hombre de negocios, ¿no? Él responde a unos intereses, o sea, él colabora con la señora, ¿no? Y él compra unas esculturas, ¿no, Alberto? Y él ayuda, y él financia, y le pedimos plata para todo eso, y la Universidad de los Andes, pero también él es un señor, no sé, ¿no? Nayib tiene unos negocios, ¿no, Alberto? O sea,
no, pero es que además las operaciones de ese tamaño, si no son rentables, pues, ¿para qué nos ponemos a profundizar sobre el tema?
Pero soñemos, doctor Casas. Sí. Mejor dicho, en este momento, doña Claudia, podría estarle diciendo, ve, mirá, Nayib.
No, Juan Pablo. La única manera es la que sugiere Julio. Es decir, que financieramente sea viable. Y si no, se vuelve un monstruo.
Sí,
porque es que el lote es de un tamaño...
Compre el lote.
Y haga edificio.
Haga un edificio como el otro que hizo, traiga... El de abajo es de premio de arquitectura, ¿no?
Sí,
que
claro.
Ya lo vendió todo. Se le vendió a un solo cliente. Entonces, vuelve a hacer la misma operación, pero con un asterisco. Los tres primeros pisos son para Claudia.
Claro. Eso sería un regalo para la capital inmenso.
No, delicioso.
Soñemos.
Nosotros resolviendo cómo...
Sí, uno con la plata de Nayib manejando.
Y, mira, pues, Nayib, además, que, no se le olvide que
la
arquitecto...
W dijeron don Nayib que
sí, que
compre el lote, 55,000.
Entre Juan Pablo y Julio ya le tienen los planos hechos, porque
no,
ya los tres primeros pisos los tienen adjudicados.
No se le olvide que el arquitecto del atrio es Richard Rogers, el hombre que hizo el Pompidou, ¿no?
Sí.
Entonces, soñemos, Nayib, soñemos.